lo que creemos del servicio, ¿no? Me encantó esta última canción que cantamos, de que todos puedan ver, ¿verdad?, a Jesús a través de servirle. Y bueno, pues, ¿por qué no oramos? Y vamos entrando en el tema. ¿Te parece? Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra y ser edificados, ser enseñados, ser consolados, ser exhortados, Señor, por tu Espíritu en nosotros, Dios. Te rogamos esta mañana, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos, Señor, enamorarnos más de ti el día de hoy, que podamos conocerte, Señor, que podamos ser transformados por tu gracia, Dios. Abre nuestro corazón a la verdad del Evangelio, abre nuestro corazón, Señor, de tal forma que podamos maravillarnos, Señor, de tu palabra, de tu voluntad, Señor. Y Señor, no solo háblanos, te rogamos que también nos transformes, Señor. Y gracias, Señor, por amarnos, gracias por estar en medio de nosotros, Señor, sin merecerlo, Señor, tú te has acercado a nosotros y te damos gracias por ello, Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Lo que creemos al servir. Y déjame platicarte, veremos prácticamente tres aspectos de esto de lo que creemos al servir. Estaremos viendo en primer lugar y vamos a definir un poco lo que es el servicio, lo que la Biblia habla acerca del servicio, ¿verdad? Estaremos viendo este punto, también estaremos viendo que todo creyente en Jesucristo es llamado a servir. Todo creyente en Jesucristo es llamado a servir, pero a la manera de Cristo, ¿verdad? Este es el segundo punto que estaremos viendo. Y el tercer punto que estaremos viendo, ¿dónde servir? ¿Dónde servir? Entonces, bueno, quisiera comenzar entonces por definir lo que no es el servicio según la Biblia. Lo que no es el servicio. Y creo que es interesante notar esto porque hay gente a nuestro alrededor que probablemente el día de hoy no le conoce a nuestro Señor, todavía no le conoce. Y no sé si te ha pasado, de pronto te cuestionan, ¿no? ¿Y por qué vas ahí a tu iglesia, ¿no? O ya fuiste el domingo pasado, o sea, ¿por qué vas otra vez, ¿no? Que te regañan, ¿no? O peor aún, cuando estás sirviendo, ¿no?, en la iglesia o estás sirviendo. Me encanta ver el boletín esta mañana. Hay muchas oportunidades para servir, ¿no? Y entonces personas a nuestro alrededor de pronto pudieran preguntarnos estas cosas, incluso ellos mismos preguntarse, ¿no? Seguramente vas allá por cierta razón, ¿no? Por esto, por otro. Entonces yo quisiera como definir primeramente lo que no es el servicio, las razones de servirle al Señor según la Biblia. No servimos para ser salvos. A diferencia de otras creencias, filosofías, religiones, sectas, ¿no?, nosotros como creyentes no servimos para ser salvos. Esto es algo muy importante. ¿Sabes? Dios nos ha salvado por su gracia. ¿Recuerdas Efesios, ¿no?, 2, versos 8 y 9? El Señor nos salva por medio de la fe que nos da y es por su gracia que somos salvos, no por nuestras obras, ¿no? Entonces este es el punto muy importante. No servimos para ser salvos. Tampoco servimos para sentirnos bien o, como algunos dirían, para darnos golpes de pecho, ¿no?, o para acallar nuestra conciencia. Servimos a Dios por agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno. Todo lo que hagamos para el Señor tiene que ver con Él, tiene que ver con su gloria, ¿verdad? No servimos entonces para sentirnos bien, para callar nuestra conciencia o algo así, ¿verdad? Tampoco servimos por miedo. Miedo a que Dios no nos bendiga o miedo porque nos vaya a ir mal en nuestras vidas, en nuestros negocios o en nuestras familias, ¿verdad? Una vez más, le servimos porque Él merece ser servido, porque Él no lo pide, porque Él nos da esta oportunidad de llevar su nombre a través del servicio, ¿verdad? Otra razón por la cual no servimos porque Dios nos necesite. Esto es algo muy importante, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? Es que si no voy a servir a la iglesia, ¿no? Pues se les va a caer el evento y no va a haber quien haga el café y no va a haber quien reciba a la gente. Y sabes, la Biblia me dice claramente que Dios sustenta su propia iglesia, ¿verdad? Y por un lado podemos descansar en eso y decir, ¿sabes? Vaya yo o no vaya a servir al Señor, ¿verdad? El Señor sigue haciendo su obra. Pero una vez más, Dios quiere darnos la oportunidad de acercarnos, ¿verdad? De servirle al Señor. Pero esta es una verdad, no servimos porque Dios lo necesite, ¿verdad? Él es Dios, no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser. ¿Te das cuenta? Si no, entonces no sería Dios, si necesitara algo de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos servirle. Somos nosotros que a través de servirle, nuestro corazón orgulloso, egoísta, codicioso, necesita continuamente ser transformado. Y por eso es que Dios nos permite servirle como sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos definir el servicio, ya que pudiéramos tener referencias de esto, ¿no?, a nuestro alrededor, y probablemente no sean la mejor definición o el mejor ejemplo que tengamos acerca del servicio. Por ejemplo, los servidores públicos, ¿no? Los servidores públicos están para servir a los intereses del país, del pueblo, ¿verdad? Busqué en internet una definición de esto, me gustó esta definición que encontré en la página oficial del gobierno de la Ciudad de México acerca de los servidores públicos, ¿no? Y dice, el servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado y está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. ¿No te parece? Es una definición muy buena, ¿no? No siempre en la práctica es así, pero suena muy chido esta definición, ¿verdad? Y sabes, de pronto pues también busqué en la Biblia lo que Dios habla acerca del servicio. Y por favor acompáñame al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 42 al 45. Marcos 10:42 dice así: Mas Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta la definición bíblica acerca del servicio? Es totalmente opuesta a lo que esta sociedad, este mundo nos predica, nos enseña, nos modela, ¿verdad? ¿Sabes? El organigrama, por así decirlo, de los discípulos de Cristo debe estar al revés del organigrama del mundo, totalmente al revés. Y algo muy importante a notar es que no se puede decir que amamos si no servimos. ¿Te das cuenta? Servir es una manifestación del amor. ¿Te das cuenta? Es fácil de pronto decir cosas, ¿no? Escribir definiciones y eso es fácil, pero realmente nuestro amor puede palparse, puede verse por medio del servicio. Somos llamados a servir a los propósitos del reino de Dios, comenzando en el hogar, comenzando con nuestra familia, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en tu comunidad. Dios quiere que como creyentes tú y yo estemos sirviéndole en todos estos lugares. ¿Te das cuenta? Ahora, para el pensamiento secular, el servir es visto como una debilidad, ¿no es así? O sea, servir en nuestra sociedad no es muy bien visto. No lo ven como un don, como una fortaleza, sino más bien lo ven como una debilidad, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando tú y yo conocemos el carácter de nuestro Señor, el corazón de nuestro Señor, podemos ver que es todo lo contrario. Acabamos de leer en esta porción, ¿verdad?, de Marcos, como Jesús dice: yo no he venido para ser servido, aunque si alguien merecía ser servido, era nuestro Señor. Dice Jesús: pero yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Cómo? Y es muy interesante ver que la gente quería que Jesús les sirviera de ciertas formas, ¿verdad? Y Jesús no se deja manipular por eso, y Jesús dice: no, yo sé lo que realmente tú necesitas, y lo que tú necesitas es un salvador de tus pecados, ¿verdad? No, realmente no necesitas un líder político, por eso no voy a traer libertad política en Jerusalén cuando Jesús viene. ¿No? Tú realmente lo que necesitas no son mejores condiciones médicas o mejores condiciones de educación. Lo que realmente necesita el ser humano es ser reconciliado con Dios. Y Jesús viene a servirnos de esta manera, dando su vida en rescate por muchos. Y entonces no solo es servir por servir, ya lo estaremos viendo un poquito más adelante, pero acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13. Creo que este es un capítulo básico, ¿verdad?, para hablar acerca del servicio. Juan capítulo 13, desde el verso 1. ¿Ya estás allí? Juan capítulo 13. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta, ¿qué dice?, hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y lo que quiero enfatizar son un par de cosas en esta porción, ¿no? Lo primero es que Jesús dice que los amó hasta el fin, hasta el fin. Me encanta esto. Yo no sé si podemos darnos cuenta, una vez más, que servir es una manifestación de nuestro amor. Eso es lo que sucedió con Jesús, ¿verdad? Jesús está no solo diciendo que les ama, sino lo está demostrando sirviéndoles, ¿verdad?, a sus discípulos, sirviéndoles a los suyos. ¿Cómo? Entregando su vida en rescate por ellos. ¿Te das cuenta? Por eso es que de pronto, como creyentes, pudiera ser incongruente que decimos amar a nuestras familias, a nuestras esposas, pero no estamos dispuestos a servirlas. ¿Te das cuenta? De pronto sucede al revés. A veces estamos buscando nosotros ser servidos por ellas, ¿no?, por nuestras esposas, por nuestra familia. ¿Te das cuenta? En Hechos capítulo 11 dice que a los discípulos se les llamó cristianos, cristitos, por primera ocasión en Antioquía. Y sabes, una de las maneras más prácticas de que la gente que el día de hoy no conoce de Cristo nos asocien con Cristo es cómo servimos al Señor, cómo nos servimos unos y a otros. Esa es una forma muy práctica, ¿te das cuenta? Entonces, la idea de Dios al decirnos, hey, hay oportunidades para servir, también es un testimonio para la gente que no conoce de Cristo. ¿Te das cuenta? Y sabes, eso va en contra de nuestra naturaleza, de nuestro corazón carnal, ¿no? Va en contra de eso. Por ello es que necesitamos cada día en nuestras vidas la influencia, el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo servimos a la manera de Jesús, ¿no? Como dicen por allí, en la casa, en el taller, en la iglesia y en la oficina, ¿no? Cuando tú y yo servimos de esta manera, la forma de Jesús, reflejamos el corazón de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Y entonces de pronto nos enfocamos y decimos, ah, ok, entonces no es que Dios necesite que yo le sirva, no es que mi familia, ¿no? Sino que nuestro mayor propósito, ¿verdad?, está en Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora recuerda, cuando tú y yo servimos, estamos amándoles. Cuando tú y yo servimos en nuestro hogar, ¿no?, a nuestros compañeros de trabajo, cuando servimos en la iglesia, cuando servimos en nuestra comunidad, estamos literalmente amando a esas personas. ¿Te das cuenta? El creyente, por otro lado, que no está sirviendo, está estancado. Está estancado. No podrá dar un buen fruto para su Señor. ¿Te das cuenta? Por eso la importancia de estar revisando nuestra propia vida. ¿Qué tanto estamos sirviendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo, verdad? Y que sea siempre el objeto, nuestro mayor objeto de servicio, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Como dijimos al principio, los creyentes servimos por agradecimiento a nuestro Señor. Esa debiera ser nuestra motivación, por agradecimiento. No para sacar algo para nosotros mismos, ¿no? No es esta idea de, Señor, bueno, te voy a ir a servir el domingo y ¿sabes? Ya estás en deuda, ¿eh? O sea, el lunes y el martes te pones a mano conmigo, por favor, porque, o sea, ¿sabes? Si esa fuera nuestra actitud, o sea, estoy casi seguro que Dios te diría, ¿sabes? Mejor no vengas a servirme, o sea, Pablo dice en Romanos que Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? Jamás tú y yo podríamos pensar, ¿no?, que le he servido tanto tiempo a Dios y mira cómo me pagan, ¿no? ¿Sabes? El Señor siempre es bueno y Él nunca va a ser deudor de nadie de nosotros. Dicho sea de paso, cuando algún creyente se desilusiona, ¿no?, del servicio, se desilusiona de cosas que suceden alrededor, que pudieran suceder alrededor, y amarga su corazón, creo que es porque ha quitado del centro de su vida, ¿verdad?, a Cristo. Y en Colosenses, acompáñame allá, Colosenses capítulo 3, verso 23, pudiera recordarnos, pudiera enfocarnos en lo que estamos hablando, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, verso 23, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué interesante, ¿verdad? Sabes, muchas veces, y yo estoy de acuerdo, hay momentos en que estás sirviendo, ¿no?, probablemente a tu familia, y de pronto a lo mejor tú como mamá, como esposa, te sientes poco valorada, ¿no? Pero ¿sabes qué importante es recordar? Que si tú sirves a tu marido y sirves a tus hijos, puedes hacerlo primeramente porque a Dios le agrada eso. Y a lo mejor tus hijos, ¿no?, ni las gracias te dan, Pero sabes, tú tienes un objetivo mayor, que es glorificar a Cristo en tu vida, en tu familia. ¿Te das cuenta? Todo lo que hagáis, lavas los trastes en tu casa. A mí a veces me toca lavar los trastes. Bueno, no es que me toque, pero le ayudo a mi esposa. Interesante, porque mi esposa son de las cosas de la casa que más alucina, ¿no? Lavar trastes. Y a mí me gusta lavar trastes, ¿no? Me puedes invitar a tu casa y te lavo ahí los trastes. Son tiempos donde disfruto, porque a lo mejor escucho una conferencia o escucho algo de música o estoy orando, ¿no? Hay gente que, hermanos, que de pronto dicen que cuando se están bañando aprovechan y oran y todo esto, ¿no? Y yo cuando lavo los trastes, ¿no? Entonces necesito lavar los trastes más seguido, ¿verdad? Nah. Entonces todo lo que hagamos, ¿no? Vas al trabajo y de pronto tus jefes de trabajo te menosprecian, ¿no? Tus compañeros te sobajan, etcétera, etcétera. Pero si tú vas en tu corazón con la mentalidad de que lo estás haciendo para el Señor, que lo estás haciendo de corazón, que es una forma de honrar a Dios, que es una forma incluso de dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo harías tu trabajo si literalmente el Señor Jesús fuera tu jefe? Probablemente cambiaría mucho, ¿verdad? Probablemente llegarías temprano. Probablemente, pues, obviamente a Jesús no le puedes mentir, ¿no? Es que el metro venía bien lleno y no. O sea, Jesús te diría: yo me di cuenta a la hora que te levantaste, ¿no? Pero más allá de eso, podemos hacerlo como para el Señor, y dice, y no para los hombres. ¿Te das cuenta? Y qué importante es hacerlo de esta manera, porque la gente a nuestro alrededor, si llegan a hacer algo, si llegan a servir en algo, lo hacen para recibir ellos algo a cambio. ¿Te das cuenta? Lo hacen para agradar al hombre, para agradar al ojo humano. ¿Te das cuenta? Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 13. Me encanta ver a nuestro Señor. Porque, ¿sabes? Jesús no tuvo complejos a la hora de servirnos. Y creo que son por tres razones muy claras que nos dice allí la porción que estamos leyendo en Juan, capítulo 13. Tres cosas muy claras. Uno, porque Jesús sabía de dónde había venido. Dos, porque sabía quién era. Y tres, sabía a dónde iba. Tres cosas muy importantes, ahí están, en el verso 3, Juan 13, verso 3. Dice, sabiendo Jesús, era algo que él conocía, algo que no ignoraba. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Te das cuenta? Entonces, tú y yo podemos saber, y la instrucción aquí es no ignorar que ahora nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo. Como cristianos, nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo. ¿Sabes? Nuestra identidad ya no está más en nuestros logros personales. Ya no está en eso. Nuestra identidad no está en nuestro apellido o en nuestra nacionalidad. Nuestra identidad no está en el auto que conduces. Ni siquiera tu identidad como creyente se encuentra en tu carrera, ¿no? En tu oficio o en tu ministerio. La identidad de todo creyente se encuentra en Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando comprendemos eso, cuando lo bajamos al corazón, cuando lo creemos firmemente, podemos servir con libertad. Incluso si no nos dieran las gracias. ¿Sabes? Muchas veces servimos, ¿no? Y a lo mejor como hombres de familia, como cabezas de familia, de pronto es como, bueno, ahí está la quincena, ¿no? Ahí está esto, ahí está el otro, ¿no? Y ¿sabes? A veces queremos un diploma, ¿no? Por las cosas que tenemos que hacer. Queremos un aplauso, ¿no? Queremos que nos valoren, queremos algo para nosotros. Pero, ¿sabes? Esa no es la actitud de Cristo. Jesús le dice a sus discípulos esto en una parábola, ¿no? Dice, llega de pronto el señor de la casa, ¿no? Y tiene hambre y quiere comer, pero también el siervo tiene hambre. Dice, ¿quién come primero? Pues el señor de la casa, ¿no? O sea, aunque tenga el siervo hambre, pues va y le sirve y ya después comerá, ¿no? Y de pronto Jesús dice, ¿sabes? No esperes ni siquiera las gracias. O sea, si eres siervo, ¿no? O sea, esa es tu función. Y sabes, como creyentes, una de las características que Dios nos da es que somos siervos. Somos siervos, ¿no? Y tú dices, no, esa parte de la Biblia no me gusta, ¿no? Bueno, no puedes recibir algunas cosas de la Biblia y zafarte de otras. ¿Te das cuenta? Entonces, la identidad de todo creyente se encuentra en Cristo. Busca tu identidad en Cristo. ¿Sabes? Cristo es el siervo por excelencia. No te avergüences de ser como tu Señor. Si Jesús se levantó, ¿no? Se quitó su manto, tomó una toalla, la ciñó y comenzó a servir, ¿por qué tú y yo no podríamos hacer lo mismo y ser cristitos, verdad? Acompáñame al verso 4, Juan 13, verso 4. Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Me encanta porque no solo son palabras, ¿verdad? No solo es filosofía de es que hay que servirnos todos, ¿no? Y hay que amarnos y no se queda en palabras. ¿Te das cuenta? No se queda en buenas intenciones. Es que yo tenía la buena intención de hacerlo, pero bueno, pues ya lo hiciste y no. ¿Te das cuenta? Dice que se levantó, Jesús se levantó de la cena, hubo una acción allí. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entonces, número uno, en este verso 4 podemos ver, levántate, levántate. A veces esto es literal, ¿no? Levántate, levántate más temprano y ven a servir a los demás, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia los domingos, levántate temprano, ¿no? A lo mejor eres de los que piensa, es que es el único día que puedo levantarme temprano, digo tarde, pero sabes, cada que pensemos en un pretexto para no servir, piensa en este capítulo 13 de Juan. O sea, Jesús está lavando los pies de sus discípulos una noche antes de ser entregado y juzgado a muerte. Y sabes, Jesús no dijo, bueno, mañana voy a morir en la cruz. O sea, mañana realmente les voy a servir, los voy a salvar. Creo que el día de hoy yo puedo consentirme, ¿no? Que mis discípulos me estén sirviendo. Sabes, Jesús no pensó de esta forma. Jesús dice que los amó hasta el final. ¿Te das cuenta? Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza y levántate, levántate. Número dos, quítate tu manto, quítate el manto. Para muchos esto será su reputación, ¿no? Es que yo soy aquel, ¿no? Es que en la oficina pues todo el mundo me dice licenciado, ni siquiera me titulé, pero todo el mundo me dice licenciado, ¿no? Y soy el doctor, y sabes, Jesús se quitó su manto. Se despojó. ¿Cómo no voy a servir al Señor? ¿Cómo no voy a servir a mi familia? ¿Cómo no voy a servir en mi iglesia? ¿Cómo no voy a servir en la comunidad donde Dios me ha puesto? ¿Sabes, Jesús, quién es el Rey de Reyes? ¿No? Y Él sí tiene este título. Él sí se tituló. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y nos sirvió. Y nos sigue sirviendo. Dice la Biblia que Él sigue intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y de pronto tú y yo como creyentes no estamos dispuestos a quitar algo de nosotros, ¿no? Lo que sea necesario para parecernos a Cristo, para honrarle. Tercer cosa, dice que Jesús tomó una toalla. O sea, no solo hizo la finta, ¿no? De pues ya me quité el manto y... No, o sea, siguió sirviendo. Tomó una toalla y se la ciñó. ¿Sabes? Esto es tan práctico como que simplemente sirvió, ¿no? Y a veces es eso, tú y yo simplemente tenemos que servir, más allá de prometer, ¿no? ¿No? Esposa, te prometo que la próxima semana te lavo los trastes, ¿no? O sea, simplemente sirve. Déjame decirte esto, si me dieran 10 pesos cada que un creyente escucho decir, ¿no? Quiero servir, ¿no? El domingo llego ahí a la iglesia temprano y, ¿no? Sí voy al discipulado. Si me dieran 10 pesos cada que escucho esto, no sé, Carlos Slim sería mi empleado. ¿Sabes? Jesús no nos contó sus buenas intenciones que tenía para con nosotros. Él decidió y lo hizo. ¿Te das cuenta? Simplemente lo hizo. Y no hay nada más práctico que eso. Lo hizo simplemente. Jesús dijo a sus discípulos que oraran a Dios para que Él les enviara más obreros para su mies, ¿no? En Lucas capítulo 10, verso 2 dice eso. Y les decía, la mies es, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y creo que el día de hoy sigue siendo lo mismo. En esta iglesia, en Pachuca, en cualquier lado, creo que sigue habiendo escasez de siervos, ¿no? Creo que sigue siendo lo mismo. La mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿no? Y sabes, creo que Dios nos está llamando a servir. Comienza sirviendo en tu casa. Comienza sirviendo en la iglesia, en el trabajo, a los que están alrededor de ti. ¿Te das cuenta? En Semilla Pachuca, estamos estudiando los domingos Primera de Corintios y acabamos de pasar por este capítulo 12 acerca de los dones, de los asuntos espirituales y comentábamos que Dios a cada uno de los creyentes nos ha regalado, nos ha otorgado estos dones espirituales, ¿no? Y que de forma práctica podemos no solo orar y preguntarle a Dios qué dones espirituales nos ha dado, sino que de forma práctica podemos saber qué dones Dios nos ha dado sirviendo, ¿no? Y hablábamos de esto y decíamos que la mejor forma, si tú no conoces esos dones espirituales que Dios ya te ha dado, ¿no? Cuando creíste en el Evangelio, Dios te los dio, que comiences a servir dentro de la iglesia y que poco a poco Dios te va a ir perfilando y te va a ir mostrando qué dones espirituales Dios te ha dado, ¿no? Y creo que es lo mismo, ¿sabes? Ahora, cuando Dios nos da estos dones, nos los da para servirnos unos a otros. Estos dones no son para que nos jactemos de ellos, ¿no? No es para usarlos, ¿no? En nuestro propio ministerio, ¿no? Sino que esto es para la edificación del mismo cuerpo de Cristo. Y sabes, Dios hace esto, entre otras cosas, para que también tú y yo maduremos, porque a la hora de estar sirviendo, ¿no? Y si tú has servido, por ejemplo, aquí en Semilla, seguramente te has dado cuenta y seguramente has tenido algún roce con algún hermano, ¿no? O incluso con el coordinador o con alguien, ¿no? Y sabes, eso va a suceder. Y no, como dicen por allí, no me estoy curando en salud. Simplemente reconocer que somos aún pecadores, ¿verdad? Reconocer que necesitamos juntos madurar y crecer. Pero sabes, Dios ha provisto incluso el perdón, ¿verdad? Dice su palabra que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y tú y yo podemos pedir perdón si fuimos nosotros los que ofendimos, o incluso anticipadamente poder perdonar, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De pronto esta idea en creyentes es que yo no me involucro más porque me van a hacer, ya me desilusionaron antes y sabes, esa no es una forma bíblica de pensar. Dios no quiere que hagas esto. Imagínate Jesús diciendo, no, estos discípulos por 3 años y medio, o sea, me han dado cada regada, no entienden, yo creo que mejor no voy a la cruz, porque imagínate. Sin embargo, Jesús los amó hasta el fin, ¿no? ¿Te das cuenta? Regresando a Juan capítulo 13, verso 12. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Porque ejemplo, dice el verso 15, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las agendas, ¿no? Si las pones en tus propósitos del próximo año. No, bienaventurados seréis, ¿qué dice? Dilo fuerte. De todas maneras no se va a borrar ahí de tu Biblia, ¿no? Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sabes? Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, es porque Él previamente ya lo ha hecho por nosotros. ¿No te encanta eso? Podemos servir observando el ejemplo de Jesús. Hablando específicamente de semilla de esta iglesia, ¿sabes? Queremos dar oportunidades para que los creyentes puedan servir, para que juntos podamos madurar en la fe, para que juntos podamos glorificar al Señor, ¿no? Y una forma de crecer y madurar en la fe es sirviendo a los demás. Y como semilla, como iglesia, queremos dar estas oportunidades. Ahora, lo hemos visto, no se trata solo de servir por servir, no se trata de cumplir con un requisito, ¿no? No se trata de que, pues, por lo menos hagas acallar tu conciencia un rato. Ya lo vimos claramente. Buscamos como iglesia que por medio del servicio Dios siga limpiando nuestros propios corazones. Piensa en esto, realmente no es que otros necesiten que les sirvamos, es que nosotros necesitamos servir porque tenemos mucho mundo en nosotros. Nuestro corazón, el de todos, busca ser servido. En cambio, cuando decidimos en fe confiar en el Señor y servimos, nuestro corazón va, Dios va limpiando nuestro corazón, ¿no es así? ¿Sabes? Las motivaciones al servir a Dios son muy importantes. Debemos evitar a toda costa que el servir dentro de la iglesia de pronto se convierta en un club social. Porque está el otro extremo, ¿no? De pronto como creyentes decimos, ok, si no me toca servir, pues ni voy a la iglesia, ¿no? Y de pronto el servicio se vuelve un club social y esa tampoco es la idea de Dios. Por eso, como iglesia, buscamos que cada creyente se esté discipulando, que esté en la palabra, ¿no? No es que sea un requisito, yo más bien lo veo como una oportunidad. ¿Te das cuenta? Queremos servirte de esa manera. No es que lo veas como un requisito, sino una oportunidad para crecer, para madurar juntos. En Semilla, después de un año de congregarte, de conocer la forma en cómo hacemos ministerio aquí en Semilla, es que puedes comenzar a servir, ¿no? En Semilla. ¿Sabes? El discipulado nos va a ayudar a estar en forma espiritualmente hablando, ¿no? El discipulado, estar en su palabra, tener comunión unos con otros, nos enfoca a tener los motivos correctos. ¿Te das cuenta? Entonces, al servir en la casa, en el taller, en la iglesia y en la oficina, número uno, busca la gloria de tu Señor. Hazlo por el Señor, ¿no? No lo hagas por el pastor, no lo hagas por alguien en especial, hazlo por la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Número dos, sirve, pero que valga la pena. Es decir, sirve a los propósitos del reino de Dios, ¿no? ¿Sabes? Hay mucha gente, decíamos, que está sirviendo. Ahora en épocas de elecciones presidenciales, ¿no? Vemos a nuestro alrededor mucha gente que quiere servir, que quiere, ¿no? Que tiene amor por el prójimo, por el indígena, por el que está allá lejos, no sé qué. En sus propios hogares, obviamente, no están sirviendo, pero quieren servir, ¿no? Hasta lo último de la tierra, ¿no? Y de pronto vemos gente, ¿no?, queriendo servir y en las campañas políticas y yo de pronto observo y toda esta gente que está sumándose, ¿no?, y que está, digámoslo así, picando piedra, la gran mayoría no obtendrá lo que ellos esperan. O sea, no pueden ganar todos los partidos. ¿Estás de acuerdo? Y de pronto veo y digo, ellos hacen grandes sacrificios, ¿no? O sea, dejan a sus familias, se van allá, muchos de ellos con sus propios recursos, están allí en las campañas sirviendo. Pero de pronto veo y esas personas están sirviendo por algo corruptible. ¿Sabes? Tú y yo, Dios nos da la oportunidad de servir por algo que realmente valga la pena, que trasciende más allá de este mundo. Va a trascender hasta la eternidad. ¿Te das cuenta? Cuando de pronto estás en la puerta recibiendo a las personas. Yo he escuchado la otra vez en Semilla Pachuca, llegó una persona y me dijo, ¿sabes? Yo llegué acá a Semilla y conocí el amor de Cristo y por eso es que sigo viniendo y no sé qué. Y yo por dentro, sí, claro, pues es que la predicación estuvo bien chida, ¿no? O sea, y me dice, realmente de la predicación no entendí nada. Dice, pero el que me recibió en la puerta me recibió con una sonrisa, ¿no? Y dice, y por eso regresé. Y yo así por dentro de, ay, ¿no? Pero la realidad es esa. La realidad es que nuestro amor por Cristo es notable. Y a veces la gente, a lo mejor te pasó lo mismo. Bueno, no, porque aquí sí enseñan muy bien la palabra, pero ya no sé cómo salirme de esta, pero sigamos adelante. Por último, no busques reconocimiento de los hombres. Seamos como Juan el Bautista, ¿recuerdas? En Juan capítulo 3 dice que él se veía a sí mismo como el amigo del novio. Puedes checar en casa esto, ¿no? Entonces recuerda, a la hora de servir, todo se trata de Jesús. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos esto al Señor. A lo mejor tú tienes que tomar esa decisión y lo único que tienes que hacer es levantarte, ¿no?, y buscar cómo servir. El día de hoy en Semilla hay muchas oportunidades para servir. O sea, tú no podrías decirle a Dios, oye Dios, es que yo quiero servirte, pero no hay dónde, ¿no? O sea, solo checa tu boletín, ¿no? No sé, a lo mejor ya estás sirviendo, pero necesitas enfocarte en Jesús y no en las personas. No sé cuál sea tu caso, pero ¿por qué no oramos y le pedimos esto al Señor? Dios, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has amado hasta el fin, Dios. Gracias, Señor, porque cada cosa que tú nos pidieras, tú ya la hiciste de antemano, Dios. Tú pusiste tu vida por salvarnos a nosotros, Señor. Dios, si tú nos llamas a servir, porque a través del servicio tú nos vas purificando, no es que nos necesites, es que nosotros te necesitamos a ti. Necesitamos ser transformados por tu gracia, Dios, a través también del servicio. Ayúdanos a servir en nuestro hogar, Señor, en nuestra iglesia local, en nuestra comunidad, Señor. Ayúdanos a que la gente, Señor, vea en nosotros tu carácter, tu corazón, Señor, y tú seas glorificado, Dios. Te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.